Hernán para acá, Hernán para allá, a cada rato acá en los corredores, cuando estamos medio ahí como ahogados en la tecnología, que no sabemos ni para dónde agarrar, aparece San Hernán y soluciona todo. Acá adentro, cuando alguno tiene un cacharro viejo en la casa, esos aparatos de cassette y cosas que ya no sirven para nada, el tipo con una paciencia tremenda, va y soluciona todo. Hernán Rodríguez, compañero del sector técnico de acá, sí, de señor. La radio, el hombre está al tanto de todo, el mantenimiento del estudio, los micrófonos, las computadoras, yo qué sé, la instalación eléctrica, cualquier cosa, ¿no? No llamamos ni a la UTE cuando hay un problema, recurren a Hernán y a los compañeros de...
Cerrajería. ¿Cómo se llama? Cerrajería también.
Cerrajería, no, bueno. Bueno, eso no... ¿Lo contamos o no lo contamos?
No.
El tipo, cuando hay alguna tranca acá, apela a una extraña ganzúa. Y encontramos todo lo que queda encerrado en alguna oficina.
Para abrigar al compañero.
Es verdad. ¿Cuándo fue eso? Bueno, Carolina salió como ella, con toda la energía esa que tiene. Salió tipo...
Expreso de Oriente.
Sí, y dejó todo, las pinchas de uno, las portafolios, todo bajo llave. Y bueno, y ahí apareció San Hernán. Al toque el tipo, ¿eh? Y además está bien, una técnica que no quiere enseñar. Dice, no es para que cualquiera ande aprendiendo.
No, solo para iniciados, sí.
Bueno, Hernán es un tipo extraordinario, ha estado ya acá incursionando. Bueno, en vivo y en directo él se puso a arreglar cosas y ahí mientras arreglaba computadora y qué sé yo, aprovechábamos para charlar algo al aire.
Sí, acostumbro salir al aire por error, esa es mi impronta. Esta es la primera vez que no salgo por error,
claro,
que está premeditado.
Bueno, pero casi.
Casi,
porque también entre esas cosas fantásticas que tiene... Porque, a ver, antiguamente estoy hablando... de los años 70, 80, a veces cuando te fallaba un invitado, bueno, tenías algún recurso grabado, algo que dejaste ahí atemporal, como para que nadie se diera cuenta.
Sergio Sacomani lo llamaba los sacapánicos.
Los sacapánicos, pero antiguamente tampoco se recurría a... algo grabado, porque de repente no había espacio, ni cinta, ni nada. Entonces, no sé, había ahí un compañero de la parte de prensa, ¿no? Yo me acuerdo de Manolo Méndez, por ejemplo, en la 30, ¿no? Fallaba alguien, venía Manolo, empezábamos a comentar qué era lo que estaba pasando en la guerra de las Malvinas, qué era lo que estaba... Bueno, eran cosas así. Extrañamente un día no teníamos nada a mano ahí, nos falló un invitado y se venía Hernán para el estudio. Que no es el caso de hoy,
No.
No es el caso de hoy. Después pudimos solucionar igual, entonces se fue y le dijimos: Hernán, ¿y de qué podemos hablar? Y mirá, yo estoy leyendo un libro que tiene que ver con las plantas medicinales. ¡Pah, qué interesante! Y bueno, no íbamos a esperar a que nos fallara otro invitado, Hernán, para que vinieras vos. Así que bueno, te agendó Carolina prolijamente,
sí.
Antes de irse para Europa. La semana pasada te agendó para este lunes. O sea que te recibimos como un invitado de los que vienen todos los días. Hernán
es.
Rodríguez ahora con nosotros. Y bueno, siempre estás interesado. De dos por tres nos enganchamos a comentar este tipo de cosas en los pasillos. Es parte de nuestros temas.
Exactamente.
¿No? ¿Qué te llevó a leer este libro?
Mirá, este libro es un libro que me llamó. Porque los libros, yo creo que más que uno, que los encuentran a uno, los libros, ¿no?
Sí,
te llaman.
Sos de esa...
Exacto.
De esa teoría, bien.
Exacto. Este libro se llama Medicinas con Plantas Sagradas. La sabiduría del herbalismo de los aborígenes americanos, y está escrito por Stephen Harold Buhner, que un autor que ha escrito más de 25 libros sobre naturaleza, cultura indígena, medio ambiente, etcétera.
¿Y contemporáneo?
Sí, es un hombre que está vivo y en total producción. Tiene todo un linaje que se remonta al siglo XVII, XVIII, de entre fundadores, de padres fundadores norteamericanos y también indígenas. Entonces el hombre es como una especie de portavoz de un linaje de gente conectada con la naturaleza en el estado de Indiana. Muy interesante, además tiene una sensibilidad que supera, uno ve el título y dice, bueno, no, quizás un libro de propiedades de las plantas, pero no, es un libro que enseña o nos enseña o comparte cómo tejer una relación con la planta, y no solo con la planta, sino con todo el entorno, es decir, con las piedras, con los árboles, con...
Bueno, muy ligado a la naturaleza.
Exactamente, ¿no? A una visión distinta.
De... Sí, tipo místico.
Exacto. No una visión utilitaria, sino más bien una visión integradora del hombre, no como, como una parte integrante de la naturaleza, pero protagonista, ¿no?
Bueno, era un poco lo que pasaba con esas poblaciones originarias antiguas, no se concebía ser un ser superior al ambiente en el cual desarrollaban su vida, eran uno más, ¿no? Se asumían con una... con una distancia en respeto, así
totalmente.
Como hay tal árbol, a veces tal árbol es más importante que yo, decía el individuo, ¿no? Este árbol es más importante que yo, este mundo precisa más de este árbol y de sus ramas y de su aroma y de, bueno, sus maneras de sanar que yo.
Totalmente.
Más importante él que yo.
Esa es la visión.
Pensar un poco, ¿no?
Y yo creo que esa es la visión que nos une en nuestras charlas de corredor, también tu
claro.
amor por el pueblo nativo, por los charrúas, por Artigas,
claro,
que,
claro.
Y esa sensibilidad de integración con la naturaleza, más allá del hombre blanco, ya porque somos mestizaje que tomaba la naturaleza como un bien propio y nada más lejos de la cosmovisión indígena que eso, ¿no?
El derecho a propiedad.
Claro. Por ejemplo, ¿no? Las fronteras.
Claro. Sí, sí.
Entonces este hombre, me parece valioso el libro porque en una serie de testimonios nos va desentrañando, como si hubiéramos sido iniciados, cuál es el proceso, cuál es la visión de la medicina de las plantas y por ende de la medicina de la naturaleza en sí. Y dice, entre otras cosas, sobre lo sagrado, porque comienza con una introducción a lo sagrado, que dice, una solución ante la pobreza y la enfermedad de nuestro mundo se encuentra en la antigua capacidad de los seres humanos de viajar por territorio sagrado, de reconectarse con el carácter sagrado de la tierra y de cultivar su propia capacidad. Es decir, en la medida que yo me identifico con la tierra, me descubro, ¿no? Y es un poco lo que tú recién acabas de sintetizar.
¿Y sagrado qué? ¿Porque hay un territorio sagrado o es el territorio que habitaban ellos?
Lo sagrado es toda la creación, toda manifestación de vida es lo sagrado para la cosmovisión nativa. Y hay una frase interesante que dice, es preciso reconocer que en vista de lo sagrado está compuesto por elementos no racionales y no lineales. Ninguna reducción a definiciones sencillas llega a captar su esencia, es decir, que lo sagrado hay que experimentarlo, no hay que estudiar. No es una cuestión de creer, es una cuestión de saber. Y por lo tanto, la experiencia sagrada es una experiencia personal, es una vivencia, no es una creencia.
Y que viene un poco de un campo más emotivo, porque dice no racional, ¿no?
Claro, claro. Y sí, porque desde
más
lo
espiritual.
Racional, desde lo racional podemos decir que la carqueja tiene tal propiedad, esto porque tiene tal componente, pero ellos van más allá.
La ciencia de alguna manera comprueba.
Exacto, pero por otro lado también...
Pero no es la última palabra.
Pero no ve todo, claro.
Y no es la última palabra.
Exactamente. Sí, y ahora de alguna manera en estos... tiempos del siglo XXI, la física cuántica y eso desentraña misterios que, por ejemplo, si observamos a la materia cambia. Una cosa es la materia antes de ser observada y otra cosa es después de su observación. Entonces el observador altera la materia. Entonces, wow, eso es enorme, por ejemplo, ¿no? Es algo que de alguna manera puede sustentar ese pensamiento de que mis pensamientos crean la realidad, ¿no?
Claro.
También.
Sí, eso es muy de la física cuántica.
Exacto. Y también del viejo hermetismo antiguo.
Claro.
Entonces, por ahí va. Y después...
Sí, yo de alguna manera decreto, ¿no? Con mi manera
claro,
de pensar.
Claro. Mi pensamiento crea.
Estoy decretando.
Exacto.
Claro.
Exacto. Uh-huh. Entonces, también ahí podemos...
Tiene que ver también con esos rincones de la mente que no están muy explorados, ¿no?
Yo pienso
esa cosa
que...
de las dos mitades, una que funciona muy activamente y mayor proporción a la otra, ¿no?
Totalmente, los campos
mórficos. Como que habría que, ¿no?, equilibrar un poco,
claro,
eso.
Exactamente, los campos, ¿no? Los campos, el pensamiento crea un campo. Y bueno, hay un montón de... Y yo creo que justamente esto refrenda que no hay casualidad, sino que prácticamente estamos rodeados de causalidades y que, por ejemplo, nuestras conversaciones de no, corredor...
Voy a otro ejemplo. Acá hay un tipo que viene en determinada época del año y viene con una bolsa llena de paltas, que es un árbol sagrado,
sí,
porque tiene que ver con un antepasado que lo trajo de Bolivia,
es cierto, mi viejo.
¿Hace cuánto? Como
50 años.
Como 50 años, y bueno, pero acá, a ver, indistintamente, es golpear un estudio, entrar y dejar una bolsa con paltas.
Con alimento.
Claro, bueno, ahí estás curando con las plantas.
También, claro, es que sí, es que es así.
Ese es Hernán, el que está hablando con nosotros, ¿no? No. Bueno, y eso es filosofía.
El mérito del palto.
Eso es filosofía de vida, porque de acuerdo a los cánones racionales, y de este mundo occidental y cristiano, lo normal en tu caso es que hubieras puesto un puesto en la feria.
Sí, que cada palta son 70 pesos, por ejemplo.
Cada palta son 70 pesos. Claro, eso hubiera sido, sí, lo normal, lo común, sí, y lo corriente,
sí,
¿no?
Sí.
Es más de alguno te va a decir, vos, qué nabo que sos, ponete a vender.
Totalmente.
Muchacho, mira toda la plata que podés hacer.
Sí.
¿No? Y sin embargo, por acá y por otros lados donde andás desparramando toda la producción.
Sí. Sí, porque yo siento que no me pertenece a mí. Si eso de ahí el árbol lo dio, y había un aforismo budista que me encantaba, dice, sé como el árbol que da el fruto y no se pregunta si cae al piso y se pudre, o si viene un pájaro y alimenta, o el hombre lo come. Si yo lo que hago es nomás recoger los frutos y de alguna manera que vayan a donde deban ir, pero no me pertenecen, soy un intermediario nomás.
Bueno, está bueno que justo tengas un árbol de palta.
Sí.
tan ancestral y con unas paltas tan ricas. Además,
sí,
¿no? Porque no son tampoco las que están en
no,
el mercado. Hay, no, hay como una cuota parte de magia.
Sí, sí,
¿no?
Sí, una variedad palta negra, grandota,
sí,
con una semilla muy pequeña y súper prolífica. Es cierto eso.
Bueno, lástima que tus antepasados no plantaron más cosas en ese terreno.
Sí, sí.
¿No? Algún nogal, por
nogal,
ejemplo, ¿no? Que no vendría nada mal.
Bueno, sí. Vamos a ver si este año la huerta reflota y, bueno, puedo variarte la dieta. La dieta.
No, por favor, que nada sustituya la palta. Bien, estamos con Hernán Rodríguez. Ahora nos va a reiterar un poco el nombre del autor, el libro y otros conceptos que se manejan allí, que son más que importantes, más que necesarios y mucho más en estas épocas, ¿no?, tan complejas. Hablabas de lo material, tan materiales, tan materialistas, ¿no?, tan
perdidos, ¿no?,
tan de una exaltación alucinante e increíble del consumo,
sí,
del desarrollo tecnológico e industrial. Sí. Fíjate vos el tiempo que pasó de la época de tiempo moderno de Chaplin hasta ahora, ¿no? Y el tipo ahí ya estaba diciendo, ¿no?, acá hay la máquina, la revolución industrial, miren lo que está pasando.
Hoy, ¿no?, lo conversaba eso con un amigo, compañero de escuela que vive en Chile, tiene una jerarquía muy alta en una universidad de Chile, y está escribiendo un libro justamente sobre la humanidad, digamos, la contracción y la expansión de la humanidad a lo largo del... Y yo discutía con él hoy por WhatsApp, ¿no?, que para mí el punto de inflexión había sido la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor, y que claro lo tenía Julio Verne, el capitán Nemo, que decía el vapor nos va, y bueno, obviamente no se puede ver solo desde el punto de vista biológico, hay otros abordajes como sociológico, etcétera, pero es tal cual. Yo creo que nos estamos yendo de pista.
Y fíjate vos que las máquinas a vapor, por lo pronto, cuando aparece el ferrocarril, bueno, había unos tipos ahí, uno que la manejaba y otro que se pasaba echando carbón.
Claro.
Porque si no la cosa, claro, no. Pero habían dos hombres. Ahora creo que el tren bala tiene uno por las dudas,
claro,
porque puede estar
claro,
robotizado,
claro,
¿no?
Claro,
el piloto automático de los aviones, ¿no? Así que
creo que fue Jacques Chirac que le dijo a los franceses, si yo no me equivoco, ustedes, si pretenden que todo el mundo viva como viven los franceses, necesitaríamos los recursos de cinco planetas Tierra. Sí, lo tenía claro.
Qué bien. Bien, de bien. Bueno, Hernán
señor.
Rodríguez, que es con quien estamos hablando y con ese libro del cual nos vamos a meter un poco más a fondo, después de una pausa, Hernán.